entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, está con nosotros Eric Lobo, consultor internacional, director de P&G Consulting y presidente del Centro de Gestión Estratégica y Liderazgo, por sus siglas en inglés, CSML, con sede en la ciudad de Miami. Así que le agradecemos que se dé un tiempo para participar en este programa y conversar con el auditorio de la Estación de las Noticias.
Eric Lobo, muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Grisela. Muy buenos días a todos los que nos escuchan.
Eric, platícanos, ¿cómo está tu familia y tus amigos? ¿Qué te cuentan sobre lo que sucede en estos momentos en Venezuela?
Sí, la situación es bastante complicada. Afortunadamente mi familia está a más o menos una distancia similar a lo que es Guadalajara de la Ciudad de México, y el impacto fue muy menor. Sin embargo, en la ciudad de Caracas se ha convertido en una situación verdaderamente lamentable. Los datos que he podido recopilar para esta entrevista nos está mostrando de que son más de 250 edificaciones colapsadas, carreteras y puentes inutilizables, y más de 1,000 edificaciones con daño estructural. Es decir, realmente es una afectación muy severa que posiblemente lleve varios años el poder recuperar, digamos, la normalidad en un país que de por sí ya tiene una serie de dificultades.
Veíamos en las imágenes, Eric, muchos edificios. Hubo un boom inmobiliario. Ese ha sido siempre el diseño de las ciudades en Venezuela, y bueno, esto pues incrementa evidentemente los riesgos y las víctimas fatales al haber colapsado tantos edificios. Pues bueno, se ve preocupante que puedan los rescatistas, incluso los extranjeros que llegaron, cubrir todas las áreas afectadas.
Sí, efectivamente, se ha creado una fuerza de internacional de apoyo y rescate sólida. Ya se suman más o menos 35 países, son 4,000 involucrados, más 200 caninos que están allí en labores de rescate, y efectivamente es una situación muy, muy complicada, habida cuenta de que es la ciudad de Caracas, digámoslo, está dividido en dos grandes sectores, ¿no? Un sector de clase media, con vivienda muy vertical, edificios muy altos, alrededor de, digamos, hay la densidad poblacional es muy elevada en la ciudad de Caracas, al ser un valle, y evidentemente el día de la catástrofe de los dos terremotos era un día donde no se trabajaba, se conmemoraba una fecha importante en Venezuela, que es la batalla de Carabobo, y la gente estaba viendo el partido de fútbol a propósito del mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento de los sismos, lamentablemente caen los edificios, y bueno, hay una cantidad enorme de gente dentro de estas viviendas, y se estima en desaparecidos más o menos 50,000 personas, ¿no? Las labores de rescate continúan. La otra parte de la ciudad, que está dividida por una montaña que se llama El Ávila, es lo que hace que Caracas no tenga acceso inmediato a la costa. Pasas por un túnel de esa montaña y llegas al litoral. Ahí está un estado que es muy chiquito, que se llama La Guaira. Ahí está el puerto más importante del país, el puerto de La Guaira. Está el aeropuerto más importante también del país, que es Maiquetía. Y bueno, esa es la zona cero, es la zona de mayor afectación, y es donde la cantidad de muertos posibles que alcancen, hablemos de miles de personas que se van a intentar sustraer de toneladas de acero y de cemento a lo largo y ancho de esa costa que menciono, que se llama La Guaira.
Sí, de hecho, Eric, esta mañana tembló de nueva cuenta en La Guaira, un temblor de más de 4. ¿Qué características tiene particularmente esta región? Ya nos acabas de adelantar algo.
Sí, al ser una región costera, estamos hablando de suelo blando. Lo que dicen los expertos es que al ser suelo blando, el impacto de las ondas, producto de dos terremotos, el primero de 7.2, que comenzó a hacer débil las estructuras, para que luego 30, 40 segundos después llegara uno más potente, porque Venezuela está en dos placas tectónicas. Está la del Caribe, que aparentemente fue el primer terremoto, pero el segundo viene de la placa tectónica de Sudamérica. Entonces, el segundo más fuerte terminó de resquebrajar lo que ya estaba débil, producto de dos movimientos telúricos, que para los expertos se denomina doblet o doblete cuando son dos terremotos prácticamente simultáneos. Y en ese sentido, pues hemos visto en las imágenes a lo largo y ancho del mundo, en todos los medios de comunicación, la situación que se está teniendo en estos momentos. Esto tiene una afectación económica brutal. El estimado es más o menos de 8,000 millones de dólares, eso es más o menos el 5% del Producto Interno Bruto de Venezuela, que se estimaba que iba a crecer entre el 5 y el 6% este año. Es decir, la recuperación de Venezuela ya se iba a ver a finales de este año. Sin embargo, con esta situación tan lamentable, pues vamos a tener un 5% de afectación. Esto, a la final, lo que más va a perjudicar tiene que ver con el déficit fiscal, que estaremos hablando de una caída al 8, entre el 8 y 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, es una situación muy, muy, muy lamentable.
Sí, Eric, ¿cuáles dirías que son los lugares entonces más afectados en estos momentos en Venezuela, los desafíos que tiene la autoridad y las mayores necesidades de la población?
Sí, la zona más afectada, como lo había señalado anteriormente, es La Guaira, es toda la costa de que está a espaldas de Caracas, simplemente mediada por una montaña. En cuanto a capacidades institucionales, lo que hemos visto es que ha habido una falta de mantenimiento preventivo de las edificaciones. Yo hago un símil entre esta situación y lo que fue 1985 con el primer gran terremoto de la Ciudad de México, donde la sociedad civil es la que salió adelante y donde vimos una burocracia, un gobierno que no hizo su trabajo o no está haciendo su trabajo. En este caso, la evidencia es bastante clara, todo es burocrático en Venezuela, el ejército cumple más labores de seguridad que de rescate, hay problemas de gobernabilidad con esta situación. Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada de Venezuela en estos momentos, su hermano Jorge Rodríguez, que es presidente de la Asamblea Nacional, y el secretario de Relaciones Interiores, por darle una denominación, Diosdado Cabello, pues obviamente ya de por sí no tiene liderazgo. Con esto, pues obviamente futuro no es un futuro muy positivo que se diga. Entonces, la situación es verdaderamente difícil, y sobre todo pensando en el corto plazo, por supuesto, pero en el mediano y largo plazo es bastante difícil, puesto que son 30,000 familias afectadas. Entonces hay que preguntarse dónde van a vivir esas 30,000 familias afectadas. ¿El gobierno tiene capacidad de construir nuevas viviendas? No lo tiene. El gobierno de Estados Unidos ya apoyó con $300 millones. El gobierno de Delcy Rodríguez está hablando de $200 millones, pero la afectación es de $8,000 millones. Entonces creo que es a generar una afectación por los próximos 10 años y va a mermar la posibilidad de que el plan de Marco Rubio, que está dividido en tres partes, que es estabilización, recuperación y transición, no se dé en los tiempos que ellos tenían estimado, habida cuenta de esta trágica situación.
Bien, Eric, permítenos una pausa, nos obliga un corte y regresamos contigo.
Gracias.
Gracias. Bueno, estamos hablando con Eric Lobo, consultor internacional, sobre la situación que vive en estos momentos Venezuela, y te preguntábamos cuáles serían las necesidades en estos momentos de la población. Han llegado apoyo y rescatistas de por lo menos una treintena de países, pero ¿qué se requiere en estos momentos, Eric?
Sí, lo que más se requiere, con información oficial, básicamente tiene que ver con líquidos, sueros, pañales, de ropa, todo aquello que es necesario ante una situación de esta naturaleza. Es gente que perdió absolutamente todo, o sea, trae la gente rescatada, lo que trae es la ropa con la cual hace días resistió al sismo. Básicamente eso, se está haciendo una gran labor por parte de las autoridades venezolanas, pero más aún de los rescatistas. Que vale la pena señalar algo: de los 35 países que ya tienen operaciones ante esta calamidad en Venezuela, Estados Unidos, El Salvador y México son los tres que más han contribuido en cuanto a efectivos y brigadas independientes, porque si sumo las brigadas independientes, los llamados topos de México que han llegado a Venezuela, suma más de 400, superando a los 360 rescatistas estadounidenses y más los 300 del Salvador, convirtiéndose en México en el país que más está contribuyendo a esta situación de de lo que viene siendo el rescate, tanto de personas fallecidas como de personas vivas, y de acuerdo a los expertos, en la medida que pasa el tiempo, pues las posibilidades de sobrevivencia disminuyen de una manera dramática. Pero sí, efectivamente, se están haciendo grandes esfuerzos, hay centros de acopio, la Universidad Central de Venezuela, que la vendría siendo la UNAM de Caracas, lo que sea más importante del país, pues los estudiantes han hecho un gran esfuerzo también para lograr que esos insumos puedan llegar a las personas que realmente lo necesitan. Sin embargo, por otro lado, el gobierno ha entorpecido mucho las labores precisamente de que ese acopio de alimentos, de ropa, etcétera, puedan llegar de la manera más rápida, porque burocratizan todo, solicitan que tengan todos una especie de acreditación para poder llegar a La Guaira, la zona más afectada, y en ese sentido pues hay mucho malestar por parte de la población que quiere apoyar, pero que el gobierno se convierte en una especie de rémora, una especie de obstáculo ante esta situación.
Claro. Eric, y por último preguntar de mi parte, ¿qué papel podría jugar Estados Unidos en la reconstrucción de Caracas que se avecina? Lo digo porque cuando estaba el conflicto con el presidente Maduro decían, vamos a tomar su petróleo para ayudarlos a crecer, vamos a invertir, vamos a construir refinerías, vamos a aprovechar los recursos de Venezuela, vamos a colaborar. Bueno, hoy ya la situación es diferente, dejó de ser, digamos, un asunto ya de política y de asunto de discusión que si de terrorismo, que si de delincuencia. Hoy se tiene que ver si realmente existe Estados Unidos como un aliado para Caracas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué papel jugaría este país con la
ciudad? Sí, Estados Unidos, sin lugar a dudas, es el gran aliado en estos momentos de Venezuela, junto con México y El Salvador, en la coyuntura trágica que se tiene en estos momentos. Pero más allá de la coyuntura, sí es el gran aliado. Afortunadamente, la industria petrolera está prácticamente intacta, porque ni Caracas ni La Guaira son zonas que tengan que ver con producción de energéticos. En este sentido, eso es un punto positivo, porque las inversiones en materia energética se siguen dando por parte de empresas norteamericanas. Eso va a permitir que en el mediano plazo, pues Venezuela pueda volver a producir 3 millones de barriles diarios, lo cual le permitiría salir sin mayor inconveniente de la situación que se vino acumulando a lo largo de los últimos 20, del cuarto de siglo que gobernó el chavismo junto con el madurismo. Y en ese sentido, sí, si hablamos exactamente de la coyuntura, por supuesto que es importante, junto con México, El Salvador, Estados Unidos es el país que más ha involucrado rescatistas, pero no solamente rescatistas, sino maquinaria pesada. Es el país que más maquinaria pesada está enviando a Venezuela. Incluso hay barcos que llevan esa maquinaria pesada para poder remover placas de concreto que pesan muchísimas toneladas. Es decir, si bien es cierto, la parte humana es fundamental, la tecnología también hay que tomarla en consideración, porque sin ella no se va a poder remover placas y placas de concreto de más de 200 edificaciones totalmente colapsadas.
Bien. Eric Lobo, muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Gracias. Eric Lobo es consultor internacional, director de P&G Consulting, presidente del Centro de Gestión Estratégica y Liderazgo CSML, por sus siglas en inglés, con sede en la ciudad de Miami.
Bien, gracias, Eric. Y nosotros nos vamos, nos despedimos. Que tenga un excelente lunes. Mi querido Víctor, que tengas buen día.
Gracias, Griselda. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana.